El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estamos tratando el quinto mandamiento, no matarás, y en el programa anterior veíamos por qué ha de ser respetada la vida humana, porque es sagrada, ya que procede de Dios y está destinada a compartir la vida divina, y por lo tanto toda vida humana, por el hecho de serlo, más allá de sus capacitaciones, de sus habilidades o de su salud, hablando así de una forma sencilla, ha de ser siempre respetada, protegida y defendida desde su origen hasta su fin natural. Y veíamos también, me basaba en un documento del Papa Benedicto XVI cuando todavía era cardenal Ratzinger, donde explicaba las razones por las cuales en una cultura como la nuestra, que aparentemente propicia tanto al individuo, se lucha o se combate tanto la vida. Y el Papa daba las razones que en el programa anterior os exponía a propósito de esta incoherencia cuya base fundamental está en la negación de una verdad objetiva y de un valor intrínseco ontológico de toda vida humana. Hoy vamos a continuar con un tema relacionado con la vida y, aunque no es un programa dedicado a las preguntas de los oyentes, os voy a compartir una a la que respondía por el correo electrónico pidiéndole plazo, porque es un tema que íbamos a tratar dentro de poco y hoy vamos a hablar de ello. Así que, para introducir la pregunta de hoy, os comparto un correo electrónico. Lo leo tal cual. Estimado padre Antonio, me llamo Daniel y deseo consultarle sobre una inquietud que se me ha reavivado con la nueva declaración Dignitas Infinita. Esta declaración dice que exige la adhesión como magisterio auténtico del Papa, aunque no es infalible, es magisterio ordinario. Ahora bien, ¿tenemos obligación de aceptar la invalidez total de la pena de muerte a nivel doctrinal cuando el Enchiridion aparece condenada a la proposición que señala la pena de muerte como inaceptable? Por otra parte, el Catecismo de Juan Pablo II indicaba que quizás hoy no se daban estas condiciones casi nunca, pero Francisco reformó este asunto considerándola inadmisible en 2018. Por lo demás, Benedicto XVI, no recuerdo si como papa o como prefecto en tiempos de Juan Pablo II, señalaba sobre las condiciones para negar la comunión a políticos que hay cuestiones intrínsecamente malas sobre las que no es posible disentir de lo expresado por el papa: aborto, homosexualidad, indisolubilidad del matrimonio, etc. Mientras que otras, por no ser intrínsecamente malas, están sujetas a una apreciación de las circunstancias, y daba como ejemplo la pena de muerte. Yo estudio mucho estos asuntos y el actual pontífice especialmente me está causando mucha desconfianza y confusión. No obstante, sé que es obligatorio mantener la comunión con el Papa. Y ahora pone subrayado: si yo afirmo que la pena de muerte no es intrínsecamente mala, sino que hoy en la mayor parte de los casos no se dan las circunstancias, ¿me aparto de la comunión de la Iglesia y cometo pecado mortal? Pero si debo aceptar esto, no entiendo cómo debo aceptar una cosa y otra absolutamente contraria, definida siglos atrás en la confesión de fe prescrita a los valdenses. ¿No puedo yo seguir afirmando lo que afirmaron Juan Pablo II y Benedicto XVI? Estos papas atenuaban su aplicación práctica, pero no contradecían la validez de lo afirmado. Por otra parte, es una variante de la legítima defensa. Al final, la sensación que me queda es que es mejor no enterarme de nada de lo que escriben hoy, porque intentar comprender el magisterio actual en la línea de la tradición es casi imposible, y aceptar algunas ideas que hoy se repiten, como la libertad religiosa civil, ya se ve qué frutos producen, como si error y verdad debieran tener los mismos derechos ante la legislación. Percibo en el magisterio actual una carga para mi entendimiento y mi conciencia. Me parece que sirve poco más que para quedar bien con el mundo y para gente con poca formación que desconoce la doctrina anterior. ¿No sería mejor que los papas no hablaran y escribieran tanto hoy y se dedicaran un poco más a rezar y repetir lo que ya se dijo antes con mucha mayor claridad y, si se pronuncian, medir las palabras? En definitiva, ¿qué grado de adhesión requiere el magisterio ordinario? Respóndame lo más detalladamente posible y especialmente a lo subrayado, porque las respuestas que me han dado hasta ahora no me convencen del todo, excepto una explicación que ofreció el padre Iraburu en 2018 explicando ese inadmisible. Y tengo más dudas que le escribiré en otras ocasiones para no ocupar más espacio ahora. Muchas gracias por todo. Un saludo en Cristo el Señor. Os he leído esta pregunta. Gracias por enviarla, por cierto. Aunque hoy no vamos a dedicar el programa a los oyentes, porque plantea la cuestión de la que vamos a hablar hoy, que es la legítima defensa, dentro de la cual estaría incluida la pena de muerte. Solo decir que los papas rezan mucho, pero su misión como pastores no es la de monjes contemplativos, sino la de, entre otras cosas, enseñar al pueblo, pastorear a la grey de la Iglesia entera, a cuya potestad ha sometido el Señor a su cuerpo, que es la Iglesia. Por lo tanto, los papas deben hablar, deben escribir, deben predicar y deben hacer que el mensaje del Evangelio llegue de forma actualizada a las personas que somos destinatarios de la Buena Nueva. Ojo, que llegue actualizada no significa que llegue desnaturalizada, antes al contrario, hay que adaptar el lenguaje para que ese mismo mensaje inmutable de salvación sea comprensible para los hombres de nuestro tiempo a los que ese único mensaje de salvación está destinado. Por lo tanto, la doctrina de la Iglesia no cambia en aquellas cosas que son inamovibles, pero sí que pueden cambiar las circunstancias y el modo de expresarse para que sean más adecuadamente comprendidos. Pero, como digo, las preguntas en torno a la legítima defensa y a la pena de muerte las dejaremos para otro programa y hoy dedicaremos el espacio a lo que trata la pregunta del día del compendio del catecismo, que tiene que ver con la legítima defensa y también, como consecuencia, con la pena de muerte. Antes de meternos en el tema, vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Oh divino y justo juez, que extiendes tu mano a pobres y ricos, amante eterno del perdón y de la caridad, luz espiritual que alumbra los caminos más oscuros, palabra de vida y de amor profundo, enseñanza y testimonio que nos alimenta con la oración. Tú que padeciste los maltratos y humillaciones más terribles, que siendo santo y puro, aceptaste con humildad los peores castigos. Tú que siendo el Rey de Reyes, el que vive y reina sobre todo mal y toda la humanidad, acogiste sin murmurar ni reproche los más dolorosos golpes y entregaste todo por nuestra salvación. Llegue a ti nuestra oración y nuestra petición. Demonios y poseídos de ti huirán por el poder de tu oración. Levantaste enfermos de sus lechos, curaste a los ciegos de su ceguera, devolviste la salud a los leprosos, diste vida y pan a los que te seguían. Multiplicaste los peces y los panes para dárselo a la multitud, abriste las aguas y por ellas caminaste. diste el día y la noche, la paz y la armonía. Tú, nuestro juez justo, sin reparo, acompañas a tu pueblo. Sin limitaciones lo entregas todo y cumples con tu promesa. Cuando un devoto a ti acude, no humillas ni traicionas, no ofendes ni lastimas. Tú nos enseñas por medio de parábolas, dejas una herencia eterna en las sagradas escrituras, escuchas nuestra oración y acudes a nuestro favor.
Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
Ya he adelantado al inicio del programa el tema que vamos a tratar hoy. Lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2263 al 2265. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 467 del compendio del Catecismo. Número 467. ¿Por qué la legítima defensa de la persona y de la sociedad no va en contra de esta norma? La norma de la pregunta 466, ¿por qué ha de ser respetada toda la vida humana? Con la legítima defensa se toma la opción de defenderse y se valora el derecho a la vida propia o del otro, pero no la opción de matar. La legítima defensa, para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede también ser un grave deber y no debe suponer un uso de la violencia mayor que el necesario.
La cuestión de la legítima defensa es un tema del que se habla mucho porque no va directamente relacionado con el uso de la violencia como tal, porque los cristianos somos pacifistas, pero hay que entender bien lo que esto significa, sino que plantea otra serie de cuestiones como si los cristianos deben servir en el ejército o si, ya hablaremos de ello, la guerra está justificada en algunas ocasiones. Además, en más de una vez he dicho que yo soy aficionado a las artes marciales, a la defensa personal, entre otras, jiu-jitsu y defensa personal es lo que yo practico y muchas veces me han planteado la cuestión de cómo es posible que un sacerdote, seguidor de Jesucristo, que era un gran pacifista, haga este tipo de actividades. Hay que matizar que lo que yo practico es sobre todo un deporte, pero que efectivamente tiene su aplicación defensiva real, práctica. Entonces, ¿qué es lo que un cristiano debe vivir con respecto a el derecho que pueda o no tener a defenderse? Vemos, como dice el compendio del Catecismo, que sí que tiene ese derecho y a veces esa responsabilidad. Así que vamos a empezar viendo qué es lo que dice la Biblia a propósito de la legítima defensa. Hay algunos pasajes que son muy utilizados a este propósito y en concreto vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 22, leo el versículo 36, dice Jesús: «Os digo, pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito: he sido contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Él les dijo: basta. Jesús está reunido con sus discípulos y está a punto de ir a la muerte de cruz. Antes de que termine la cena de Pascua, les explica que va a llegar una nueva temporada de su ministerio. En lugar de andar de ciudad en ciudad sin posesiones, dice a los discípulos que lleven alforja y una bolsa de dinero y, esto es lo más subrayable, el que no tenga espada, que venda su capa y compre una. Hay quien cree que Jesús está instando a sus discípulos para comprar una espada para protegerse, ya que los viajes serán más peligrosos. Otros comentaristas de la Escritura dicen que Jesús no quiere decir este mandato literalmente, sino que a lo mejor se refiere a una espada espiritual de algún tipo, pero este modo de interpretar el pasaje no tiene mucho sentido porque insta a vender la capa para comprar una espada. Y si hay que vender la capa, no es para comprar una espada espiritual. Quizá lo que Jesús esté queriendo enfatizar es que los discípulos están a punto de entrar en un tiempo de gran peligro, algo que parece que ellos ignoraran. Es como si Jesús les dijera: muchachos, vais a desear tener una espada. Sería una interpretación. El contexto muchas veces ayuda, muchas veces no, siempre ayuda a comprender la intención del texto. Sin embargo, en este caso parece que hacen más confusas las palabras de Jesús, porque Jesús afirma que ha de cumplirse en él la Escritura, fue contado entre los malhechores, porque lo que está escrito de mí tiene que cumplirse, toca a su fin. Entonces es cuando le dicen: aquí tienes dos espadas, y él dice: basta. Algunos interpretan este basta en el sentido de que Jesús está reprendiendo a los apóstoles cuando les dice lo de la espada y dice basta, como diciendo no entendéis de lo que estoy hablando. Y dos espadas no serían suficiente para luchar contra la turba que estaba a punto de arrestar a Jesús. Y poco más adelante Jesús mismo reprenderá a Pedro por usar la espada y cortarle la oreja al criado del sumo sacerdote. Por lo tanto, este pasaje no está claro en lo que se refiere al uso de la espada. Quizá está sugiriendo de manera general que a partir de ahora el ministerio de los discípulos les hará tener ganas de querer conseguir una espada para protegerse, que deberían volver formas más sostenibles de ejercer su tarea como apóstoles, y esto incluiría poseer una espada. Otro pasaje en el que aparece la espada, que he mencionado ahora en la versión de Lucas, pero que está también en Mateo, es el capítulo 26 a partir del versículo 51. Dice así: Jesús le dijo: amigo, a lo que estás aquí, después de que Judas le da su beso traidor. Entonces aquellos se adelantaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Dícele entonces Jesús: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan la espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Mas ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras de que así debe suceder? Después de que Pedro le corta la oreja al criado del sumo sacerdote, Jesús le dice que meta la espada en su sitio porque, bueno, lo que acabo de leer, el Padre podría enviar una legión de ángeles, y Jesús sana la oreja de ese hombre antes de que se lo lleven para condenarlo. Y cita Jesús probablemente a Jeremías 15:12, cuando dice que el que hiere a espada morirán. Literalmente dice: los destinados a la muerte, los destinados a la espada. Esta es una cita de Jeremías. Los pacifistas se refieren a un principio absolutamente universal, argumentando que esto significa que los cristianos nunca deben involucrarse en la violencia. En su opinión, aunque parezca que el uso de la fuerza puede salvar vidas, al final la violencia nunca sería la respuesta correcta. Sin embargo, es mejor interpretar este dicho como una simple observación general de que la violencia engendra violencia. En otras palabras, se trata más de un proverbio que de un absoluto moral. En palabras de Jesús, tiene mucho sentido esta expresión dada la situación. Con su crucifixión, Jesús está a punto de demostrar que sufrir la injusticia y sacrificarse por los enemigos es más admirable que responder con violencia. En ese momento, Jesús está en el acto profundo, divinamente planeado, de entregar su vida para sanar a la humanidad de sus pecados. El ataque de Pedro, contra todo pronóstico, no detiene el plan divino de Dios. En la práctica, de todos modos, no habrían podido detener a la turba simplemente con las dos espadas que tenían. Si Jesús hubiera querido encabezar una revuelta militar contra el ejército romano o protegerse de la agresión que le iban a infligir, podría haber llamado, según sus propias palabras, a decenas de miles de ángeles. Sin embargo, la afirmación general de Jesús no prohíbe necesaria y universalmente el uso de la fuerza para protegerse a uno mismo o a los demás. En ese caso, la violencia insensata de Pedro solo hubiera conducido a un resultado peor, por lo que Jesús reprende a Pedro. Jesús también está mostrando que su reino no vendrá a través de una insurrección violenta. Y esto es válido para los cristianos de todos los tiempos. No debemos querer traer el reino de Dios a través de la violencia de ningún tipo, ni a través de la coacción, ni de las amenazas, ni de la violencia verbal, ni desde luego de la física. Otro pasaje muy utilizado para defender el pacifismo sería el de las bienaventuranzas. Aquí os remito a la pregunta 360 del compendio del Catecismo, donde se habla de la importancia que tienen para nosotros las bienaventuranzas y donde dedicábamos el programa a hablar de cada una de ellas. En concreto, la bienaventuranza del capítulo 5, versículo 9, habla de bienaventurados los pacíficos, o mejor dicho, sería mejor traducido, los pacificadores. En este versículo, Jesús anima a que seamos pacificadores, no solo pacíficos, no solamente a guardar la paz, sino a procurar activamente la paz, a poner en armonía a los hombres entre sí. Y los cristianos debemos ser del tipo de personas que traen el reino de Jesús a la tierra, construyendo la paz allá donde estamos, no simplemente siendo pacíficos, sino construyendo la paz en un sentido activo. El reino de Dios será inaugurado plenamente en el día del juicio final, pero podemos empezar a traerlo a la tierra viviendo como lo que somos, es decir, ciudadanos del cielo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el principado es sobre su hombro, y será su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Así es como profetiza Isaías, que lo hace también en el capítulo 66, versículo 12, porque así dice Yahvé: he aquí que yo extiendo sobre ella la paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tendréis vuestro consuelo. Y también Miqueas profetiza a propósito del rey de la paz, y dice un texto también muy bonito, Miqueas 4, versículo 3, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas en azadones y sus lanzas para hoces. No alzará la espada nación contra nación, ni se entrenarán más para la guerra.
Este es el ideal supremo de todos los cristianos. El objetivo último es crear paz donde quiera que vayamos, y esto es una de nuestras funciones principales en la vida. Sin embargo, esto tampoco parece negar universalmente el uso de la fuerza en cualquier situación. Por ejemplo, Jesús vuelca las mesas con justa ira en el templo, enfurecido por la extorsión que se producía en la casa de su padre. En este caso, Jesús no estaba siendo un pacifista en el sentido hippie de la palabra. Sin embargo, se trata de un momento muy extraño, raro, en la vida de Jesús, y desde luego su ira está justificada y absolutamente ausente de pecado. Así que para nosotros el uso de la fuerza debería ser algo inaudito en medio de nuestros sacrificios radicales por la paz, pero la defensa sigue siendo una opción moralmente aceptable. Otro pasaje que esgrimen los pacifistas radicales, vamos a llamarlo así, es el del Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, versículo a partir del 38, donde Jesús afirma: «Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, ve con él dos». Este texto parecería afirmar que debemos sufrir violencia y nunca devolverla. Y ciertamente, este versículo es una enseñanza fundamental sobre el amor y se ajusta a cómo vivió Jesús, y tenemos que vivir también nosotros como él. Pero un hombre justo ha de caracterizarse por la humildad y el desinterés, teniendo la capacidad de ir más allá de lo que podríamos entender como justo para mantener la paz. Cuando es agraviado, no devuelve el golpe, ni exige el pago, ni se niega a cumplir. En lugar de tomar represalias, haría lo contrario y también encomendaría su caso al Señor, que en su día pondrá todas las cosas en orden. ¿Esto significa universalmente que nunca podríamos defendernos ni defender a los demás? En lugar de venir a destruir Roma, como la mayoría de los judíos pensaban que haría el Mesías, Jesús derrotó a los poderes de este mundo muriendo y resucitando de entre los muertos. Esto es cierto. Golpear a una persona en la mejilla derecha sugiere, esto es una interpretación muy correcta del pasaje, una bofetada del revés de un agresor que normalmente es diestro, y era una forma judía característica de insulto. Jesús nos dice que no intercambiemos tales insultos, aunque esto no signifique recibir más. En ningún sentido ese texto exige que los cristianos se sometan a sí mismos o a otros a un peligro o abuso físico. No tiene que ver directamente con el debate sobre el pacifismo. Si lo interpretamos hasta el extremo de que Jesús ordena a todos los cristianos que permitamos pasivamente que se ejerza violencia sobre nosotros, pensemos en las situaciones de abuso en las que se vería atrapado su pueblo. También es incoherente con las acciones de Jesús, que en su momento utilizó de su poder divino para escapar de situaciones de peligro. Por ejemplo, cuando querían arrojarlo fuera de la ciudad hasta la cumbre del monte sobre la cual se edificaba Nazaret para despeñarle, y sin embargo, él pasó por el medio y se fue. Hay quien afirma que un pacifista puede huir de la violencia, y esa es casi siempre la opción correcta, pero si tomamos la afirmación de Jesús como referida a la violencia, tendríamos que aceptarla sin más, y esto tampoco es correcto. Este pasaje nos enseña que debemos desescalar las situaciones de violencia en la medida de lo posible, actuando como sembradores de paz. Y las enseñanzas de Jesús ciertamente prohíben el uso de la fuerza o insulto como represalia, prohíben la ira o la venganza. Sin embargo, no prohíben el uso de la fuerza para proteger nuestra seguridad y la de los demás. Aunque la enseñanza de Jesús hace aceptable el uso de la fuerza solo como último recurso y en caso que incuestionablemente tenga que ver con la autodefensa y nunca con el castigo o la represalia. Tenemos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios entrega a los israelitas leyes que muestran el carácter justo y el deseo de orden del Señor. Y aunque nosotros no vivimos ya según las leyes levíticas, porque tenemos la nueva ley de Cristo, lo cierto es que podemos aprender mucho de ellas. El libro del Éxodo dice, capítulo 22, versículo 2, si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. Y esto, hay un par de ideas claves en ese texto. La primera es que si por la noche te roba un ladrón y lo matas mientras defiendes tu casa, no eres culpable de asesinato. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo durante la noche o durante el día? Por ejemplo, que durante el día el ladrón es más fácilmente atrapable. Otra opción es que si el ladrón está robando durante el día, es menos probable que te agreda por la noche. Parece más probable que alguien que entra en tu casa sea un intruso y esté tramando algo malo, mientras que durante el día puede estar haciendo algo raro. Es decir, el robo de día, en principio, tiene que ser más sutil y menos violento porque es más visible. O la diferencia entre el día y la noche puede estribar en que una persona somnolienta, aturdida, que despierta repentinamente por la noche, no puede medir razonablemente su fuerza. En cualquier caso, el objetivo del dueño de la casa es claramente disuadir al ladrón o hacer que las autoridades lo capturen y lo lleven ante la justicia, pero no asesinarlo. De hecho, el versículo siguiente, el versículo 4 de este capítulo 22 del libro del Éxodo, dice que el castigo ha de ser justo y correspondiente, es decir, el ladrón devolverá lo que ha robado o será vendido como esclavo. Las leyes de la palabra de Dios protegen incluso a los delincuentes, protegen a los ladrones de ser castigados con la muerte. La ley, en otras palabras, no concedía, ni siquiera en el Antiguo Testamento, libertad ilimitada a la víctima de un delito para defenderse o tomar represalias. Aunque es verdad que la pena capital se menciona a veces en el Antiguo Testamento, hay que notar que incluso los ladrones son imagen de Dios. Todos, hasta el peor de los criminales, es un ser humano, somos seres humanos con un valor inherente, ontológico, con una dignidad que nunca perdemos, hagamos lo que hagamos. Según la Biblia, un individuo no puede matar a un criminal por venganza o por una justicia aplicada individualmente. Se sugiere que aunque uno esté defendiendo su casa, no debe tener la intención de matar al ladrón. Este pasaje del Éxodo da la impresión de que debemos intentar repeler a los invasores de casas y llevarlos ante la justicia mediante un debido proceso. Si en la confusión del momento matamos al invasor para defendernos, la noche, no somos culpables de asesinato, pero si los matamos sabiendo que no suponen una amenaza para nosotros, sí que sería un asesinato aunque nos hayan hecho daño, porque ningún bien material vale nunca más que una vida humana. Hay dos parábolas donde Jesús hace una aplicación a propósito de la autodefensa. Aunque está claro que no se trata de que Jesús enseñe sobre defensa personal, muestra que defender el hogar propio de los intrusos era una idea común y comprendida. Jesús nunca se refirió a ello como un mal explícito, aunque sus enseñanzas sí limitaban a último recurso la forma en que los cristianos debían defenderse. Sin embargo, no les damos demasiada importancia porque Jesús no habla necesariamente del tema de la defensa personal a través de sus parábolas. Me estoy refiriendo al capítulo 11 de San Lucas, versículo 21, que dice: cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Y en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, Jesús dice: ¿o cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes
a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Y tenemos otro pasaje en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, donde dice San Pablo: si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No toméis venganza, queridos hermanos, sino dejad el castigo en las manos de Dios. Este texto tiene muchas aplicaciones. Si un vecino te roba, deberías ser discreto, inclinándote del lado del amor, respondiendo al mal con el bien. Si es posible, vive en paz con la gente, incluso con los delincuentes. Sin embargo, San Pablo reconoce que en este mundo roto y caído no es posible vivir en paz con todo el mundo. Sigue siendo una tarea difícil, pero no por ello hay que descuidarla. En todos los ámbitos de nuestra vida debemos procurar vivir en paz con todos por todos los medios posibles. El impulso natural es devolver mal por mal, pero las represalias por daños personales no son propias de quienes afirman seguir a quien pide a los discípulos que pongan la otra mejilla y recorran una segunda milla. También San Pablo a los Gálatas les dice en el capítulo 6, versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. En la primera carta a los Tesalonicenses, también San Pablo nos insta a obrar el bien con todos. Es importante este con todos. Dice, aseguraos de que a nadie pagáis mal por mal. Más bien, esforzaos siempre por hacer el bien, no solo entre vosotros, sino a todos. Y, por dar una última cita, el apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice, no devolváis mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendecid, porque para eso habéis sido llamados, para heredar una bendición. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Debemos someternos a las autoridades de los gobernantes, a las autoridades civiles, ya lo hemos visto, a menos que nos ordenen hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Del mismo modo, debemos mostrar un amor sacrificial incluso hacia nuestros enemigos, a menos que no tengamos otra opción que proteger a los demás o a nosotros mismos. El uso de la fuerza para defendernos a nosotros o a nuestra familia es el último recurso posible. E incluso en ese caso, debemos procurar hacer el menor daño posible y nunca usar la fuerza por venganza o ira, ni mucho menos por rencor o revanchismo. El límite de cuándo usar la violencia es aún más alto cuando te defiendes a ti mismo, porque si alguien tiene intención de hacer daño a tu familia o a alguien indefenso, ahí es el momento de usar la fuerza. Pero si solo estás tú, intentar calmar la situación por medios no violentos o incluso aceptar la agresión sería un acto heroico. Podemos defendernos, pero el objetivo es siempre salvaguardar la vida y nunca herir, hacer daño como fin último a la otra persona. Tendríamos que anhelar el día en que llegue a su sentido la palabra del Señor cuando dice que convirtamos nuestras espadas en arados y nuestras lanzas en podaderas. El pacifismo es comprensible, es evangélico, pero hay que comprenderlo bien. Nosotros no somos indiferentes ante las injusticias. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y continuamos ahondando sobre este tema de la legítima defensa personal y cómo esta no va en contra del mandamiento de no matarás.
Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, curarse las heridas, desaprender la guerra, negarse a las consignas, desaprender la guerra, rodearse de caricias, desaprender la guerra, rendirse a la justicia, desaprender la guerra, sumarse a la alegría, desaprender la guerra, reinaugurar la vida.
Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y después de que habláramos en el programa anterior sobre la primera pregunta dedicada al quinto mandamiento, hoy el compendio nos plantea por qué la legítima defensa de la persona no va en contra de la norma de no matarás. Hemos visto lo que nos dice la Biblia a propósito del uso de la violencia y comenzaba el programa compartiendo con vosotros una pregunta que enviaba un oyente sobre cómo ha cambiado el catecismo de la Iglesia Católica su postura con respecto en concreto a la pena de muerte que se engloba dentro de la legítima defensa. En concreto, la pregunta es del compendio. El punto del catecismo mayor que se modificó fue el punto 2267. ¿Qué decía antes de la reforma este punto? Os lo leo. Decía: la enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte si ésta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquel que lo ha cometido, sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos. Esta es la redacción anterior. Pero en el año 2018, por petición del Papa, se cambió el punto 2267, que ahora dice: durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por tanto, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. Esta es la diferencia entre lo que decía antes el catecismo y lo que dice ahora. Nos planteaba el oyente, en la pregunta que os leía al inicio del programa, si se pueden cambiar estas cosas del catecismo, de la enseñanza de la Iglesia. Bien, el Papa Francisco ha reformulado este punto 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, que anteriormente dejaba cierto espacio a la pena de muerte, aunque reconocía que eran prácticamente inexistentes los casos en los cuales se darían las condiciones para ser legítimo este recurso. Ahora, sin embargo, dice taxativamente, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica contiene las verdades que todo católico debería creer siempre que quiera ser coherente con la fe que dice profesar. Esto significa que si bien antes quedaba un resquicio que permitía justificar en algún caso extremo la pena capital, la doctrina católica nos enseña que ya no es así. Este cambio, muy en línea del Papa Francisco y su sensibilidad generalizada hacia los derechos humanos, puede presentar algunas dificultades de asimilación. Podríamos pensar que, desde el punto de vista visceral, hay algunos crímenes horrendos en la sociedad que invitan a elegir la pena capital como única medida justa para reparar el desorden cometido en una comunidad, ya sea por la malicia del crimen o por su difusión exponencial. Hay ejemplos varios, por ejemplo, violadores de menores reincidentes, feminicidios, bandas de secuestradores o de narcotraficantes, asesinos y torturadores. La reacción emotiva de la sociedad reclamaría la eliminación de tales elementos, o bien por la fealdad del crimen o por la sensación de impotencia para impedir que se siga difundiendo este crimen. La objeción crítica va por el lado de cuestionar el poder que tendría el Papa para cambiar una doctrina, acusándolo de oportunismo. De hecho, en algún sector dentro del catolicismo se puede ver en este cambio una ruptura con la tradición, porque como la Iglesia, que promovió las cruzadas o la Inquisición, se opone ahora a la ejecución de asesinos en serie. Ahora bien, en realidad, el presente cambio representa un interesante ejemplo de lo que en teología se conoce como el desarrollo homogéneo del dogma. Es decir, el depósito de la fe que dejó Jesucristo y custodia la Iglesia está ya completo desde la muerte del último de los apóstoles. Pero ese depósito y esa fe alumbran con luces nuevas a situaciones y contextos distintos al tiempo en que la Iglesia va profundizando, a través de su vida, de la teología y de la experiencia, en el contenido, las implicaciones y las consecuencias de esas verdades reveladas. La carta a los obispos, que sirve para hacer público este cambio del número del catecismo, cita un texto que explica los motivos. Dice: con el curso de la historia y el desarrollo de la civilización, la Iglesia ha afinado también las propias posiciones morales con respecto a la pena de muerte y la guerra. Lo que está debajo es siempre la misma noción antropológica de base, la dignidad fundamental del hombre creado
a imagen de Dios. La imagen de Dios, fundamento de la dignidad humana, que misteriosamente no la pierde ni el más abyecto criminal, justifica este cambio de postura, así como el progreso social y penitenciario que permite a la sociedad protegerse de estos criminales. Incluso debería, aunque no es frecuente que suceda, encauzar su reinserción social o por lo menos fomentar su corrección. El empeño por defender la vida hasta este extremo es, sin duda, un avance en cuanto a la sensibilidad por los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad de la persona. Al mismo tiempo, supone un desafío para mejorar y hacer eficaz el sistema judicial y penitenciario, cosa que no es estrictamente función de la Iglesia. Así resulta patente que todavía hay mucho que hacer en este sentido. Para comprender bien este cambio, os animo a que leáis la carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de la nueva redacción del punto número 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte. Como está ya a punto de terminar el tiempo para el programa de hoy, os leo únicamente el punto 7 de esta carta. Dice: la nueva redacción del punto 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado por el Papa Francisco, se sitúa en continuidad con el magisterio precedente, llevando adelante un desarrollo coherente de la doctrina católica. El nuevo texto, siguiendo los pasos de la enseñanza de Juan Pablo II en Evangelium Vitae, afirma que la supresión de la vida de un criminal como castigo por un delito es inadmisible porque atenta contra la dignidad de la persona, dignidad que no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. A esta conclusión se llega también teniendo en cuenta la nueva comprensión de las sanciones penales aplicadas por el Estado moderno, que deben estar orientadas ante todo a la rehabilitación y la reinserción social del criminal. Finalmente, dado que la sociedad actual tiene sistemas de detención más eficaces, la pena de muerte es innecesaria para la protección de la vida de personas inocentes. Ciertamente, queda en pie el deber de la autoridad pública de defender la vida de los ciudadanos como ha sido siempre enseñado por el magisterio y como lo confirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Y el punto 9 dice: en la nueva redacción se agrega que la conciencia de la inadmisibilidad de la pena de muerte ha crecido a la luz del Evangelio. El Evangelio, en efecto, ayuda a comprender mejor el orden de la creación que el Hijo de Dios ha asumido, purificado y llevado a plenitud. Nos invita también a la misericordia y a la paciencia del Señor, que da tiempo a todos para convertirse. Entonces, no hay ruptura con la enseñanza anterior. Lo que hay es una continuidad, por lo que comentaba antes, del desarrollo homogéneo del dogma. Las verdades son siempre las mismas. El modo de aplicarlas varía según las circunstancias. Cuando no existían otros medios de represión de los criminales, era necesario evitar males mayores aplicando, en algunos casos, la pena de muerte. Pero hoy en día, que existen métodos para hacer inermes a los que son peligrosos, no cabe la pena de muerte, salvo que la entendamos como una venganza, cosa que no cabe en el espíritu evangélico, como ya hemos visto en los textos de la Sagrada Escritura que he citado en la primera parte del programa, antes de la pausa musical. Sé que esto daría pie a mucho debate y me dan ganas de seguir hablando del tema. Afortunadamente, aunque se haya terminado el tiempo para el programa de hoy, todavía quedan un par de preguntas que nos van a permitir profundizar un poquito más en el sentido que tienen las penas y, por lo tanto, por qué hoy en día no cabría la pena capital y qué tipo de penas se pueden imponer. Pero eso lo tenemos que dejar para próximos programas porque, como os digo, y como podréis comprobar si miráis vuestra muñeca, se ha terminado el tiempo de hoy. Así que, si queréis que sigamos hablando de esto, no os perdáis los próximos programas, y si después
queda alguna cuestión en el tintero, sabéis que estoy encantado de recibir vuestros mensajes para abrir espacio de debate o al menos de diálogo, también para que podáis formular vuestras preguntas, dar vuestro propio testimonio o cualquier cosa que queráis compartir. Podéis hacerlo enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o en el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
El compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.